Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este jueves 29 de marzo de 2018. Estamos transmitiendo a través del 104.3 FM, aquí para toda la región de Jalisco y Nayarit, repito, a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Vamos a dar inicio a la información. Bueno, comentarle que a tope, así como dicen, arriban los vuelos nacionales a Puerto Vallarta. Una buena derrama económica, pero también gran cantidad de basura están dejando los turistas en Puerto Vallarta, así lo reconoce el titular de Aseo Público Municipal en el municipio. Y transcurre sin incidentes esta temporada vacacional en Puerto Vallarta, asegura el director de turismo en Puerto Vallarta, Ramón González Lomelí. Y en un 20% se ha incrementado la afluencia de comensales durante esta Semana Santa, así lo asevera Jorge Zambrano, presidente de Canirac en Puerto Vallarta. Fíjese usted que trabajadores de restaurantes en la zona romántica se quejan de que los turistas nacionales dejan muy poca propina tras sus consumos. Es también algo de lo que comentan en esta temporada de vacaciones. Por su parte, déjeme comentarle que la octava región sanitaria estará repartiendo, pues está en una campaña ya, va a iniciar, ya le comentaremos, pero también está repartiendo preservativos y aplicará pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual durante este fin de semana en las playas. Y el 6 de abril iniciará la operación del sistema de ruta empresa del transporte público, así lo asegura Adrián Gómez Mesa, director de la empresa Transporte Unido Costa del Pacífico. Lo que tanto se esperaba por Puerto Vallarta, tener un transporte digno, una empresa digna, bueno, pues ahora también ahí está, le vamos a tener los detalles y desde luego para los amigos que nos sintonizan a través de redes sociales también podrá ver estos vehículos que ya a partir del 6 de abril empiezan en operación. Mientras tanto, en Bahía de Banderas inaugura el presidente municipal Jaime Cuevas la rehabilitación del emisor sanitario número 2 en Bucerías, obra solicitada desde hace casi 30 años. Por otra parte, también el doctor Jaime Cuevas dio el banderazo de arranque a dos obras de pavimentación en concreto hidráulico en las comunidades de San Juan de Abajo y también en el Valle de Banderas. Y rindió protesta Antonio Rosas Peña como presidente municipal interino de Mascota luego de que el Cabildo concediera licencia a Nicolás Briceño, quien busca la reelección en la Esmeralda de la Sierra. Y en más noticias, de Jalisco y Nayarit firma el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz diversos convenios como parte de la estrategia Vamos Juntos e inauguró el área de hospitalización y quirófano del Hospital Regional. Esto fue en Ciudad Guzmán. En algunos otros municipios también realizó actividades. Por otro lado, también conceden una suspensión definitiva de amparo al exgobernador Roberto Sandoval, esto en Nayarit, para evitar de momento que las acusaciones por enriquecimiento ilícito en su contra sean judicializadas. Designan los partidos de la Alianza rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio. Designan los partidos de la Alianza por México al frente al jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, como coordinador nacional del proyecto de gobierno de coalición. Han sido capacitados en un 35-40% los funcionarios de casilla aquí en el quinto distrito de Jalisco, así lo informa Verónica González Cárdenas, vocal de capacitación del INE en este distrito. Por su parte, Cristina González Valenzuela, vocal del Registro Local de Electores, señaló que han sido entregadas 200 credenciales de elector de las 371 robadas en un vehículo de paquetería. Y desde luego también le tendremos toda la información que tiene que ver con el Registro Local de Electores, cuánto es el padrón de electores en el municipio, en el distrito. Ya le tendremos la información. Noticias de nuestro país. No es favorable el balance del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos y Estado de Derecho. Así lo concluyó el informe 2017 del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. El comisionado entregó justamente este informe en manos del propio Enrique Peña Nieto. Niega un juez federal conceder un amparo al exsecretario general del PRI, quien permanecerá en prisión, acusado de peculado por más de 250 millones de pesos. En el ámbito internacional, al menos 68 muertos deja en Venezuela un incendio en las celdas de la Comandancia de Policía del Estado. Así, se originó lamentablemente un motín allá en esta penitenciaría allá en Venezuela. Por otro lado, y en Colombia, captura la policía a 11 funcionarios de aeropuertos locales que colaboraban con el cártel mexicano de Sinaloa para el traslado de cocaína con destino a México y Estados Unidos.
Jueves 29 de marzo celebramos el onomástico de Eustacio, Bartoldo y Baraquizo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1911, el revolucionario Emiliano Zapata asumió el mando de las fuerzas que se sumaron a la insurrección armada a la que llamó Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910.
Continuamos con más información y tenemos la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense y otras monedas. El peso frente al dólar estadounidense, la cotización es la siguiente. El dólar está a la compra 17 pesos con 80 centavos, mientras que a la venta 18 pesos con 60 centavos. El dólar canadiense se cotiza a la compra 14 pesos con 11 centavos, se vende a 14.14, mientras que el euro se está comprando a 22 pesos con 21 centavos, se vende a 22 pesos con 83 centavos. Por otro lado, le comento que la Bolsa Mexicana de Valores pierde 1.43% antes incluso de que concluya la semana. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 46.124.85 unidades, lo que implicó una disminución de 668.73 enteros respecto al nivel previo. Y bueno, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 1.43%, lo que su principal indicador accionario se ubicó en nuevos niveles bajos de enero, desde enero del año pasado. También le comento que el mercado mexicano terminó en línea con los índices de Wall Street, de los cuales el promedio industrial, el Dow Jones, cerró con una baja de 0.04%. La bolsa mexicana va a permanecer cerrada el resto de la semana y retomará operaciones a partir del lunes 2 de abril próximo, cuando regrese a su horario tradicional a las 8 de la mañana con 30 minutos, debido a que entrará en vigor también el horario de verano en nuestro país. El cambio de horario en el mercado tiene como propósito mantener la homologación con los mercados de Nueva York.
Señal Clima.
Vamos a escuchar cómo nos va a pintar este día. Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, ¿cómo nos pinta el día de hoy?
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no se observan cambios relevantes a nivel nacional. Un frente frío avanza muy lentamente sobre el estado de Texas y ya prácticamente está en la costa del Golfo de México, pero se prolonga con algunos efectos de nublados y lluvias hasta Tamaulipas y norte de Veracruz. Al parecer, no estará generando mal tiempo relevante en los estados de la vertiente. Mientras tanto, la mayor parte del territorio nacional sigue bajo influencia de un sistema de alta presión que induce la entrada de aire seco procedente del Pacífico, provocando cielos despejados con fuerte radiación solar y condiciones cálidas en horas del mediodía, especialmente en los estados del sureste y península de Yucatán, donde algunas poblaciones superan ya los 35 grados centígrados. Sin embargo, el flujo de aire húmedo procedente del Caribe, asociado al calentamiento superficial, podrá propiciar algunas lluvias dispersas en los estados del centro, aledaños a la capital del país. Inclusive aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos condiciones similares a los días anteriores, un amanecer agradable con cielos claros y un ambiente ligeramente más fresco que el de ayer. Habrá sol en horas del mediodía que se extenderán hacia la tarde, por supuesto sin lluvia. Sigue vigente la recomendación de evitar la radiación solar directa en la piel. El viento soplará ligero pero con algunas rachas relevantes después del mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 16 grados. El centro de Vallarta registró 16.7. Ayer la temperatura máxima superó los 27 grados. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues estaremos muy pendientes. Y escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con la información. Fíjese usted que una buena derrama económica, pero también gran cantidad de basura están dejando los turistas aquí en Puerto Vallarta, en toda esta zona, a pesar de que hay carteles que los invitan a que no olviden su celular, que no olviden sus pertenencias, pero que tampoco olviden su basura en las playas. Lamentablemente se empiezan a ver ya pues artículos desechables, se empiezan a ver hasta pañales arrinconados en algún área cuando pueden guardar toda esa basura y depositarla en un bote. Javier Santos, te escuchamos.
Los miles de turistas que empezaron a llegar a pasar Semana Santa dejarán una importante derrama económica para la ciudad, pero también unas 150 toneladas de basura extra, estimó el titular de aseo público Benigno Lara. Solamente entre el martes y miércoles aumentó un 10% y este jueves, viernes y sábado y domingo incrementará considerablemente la basura en las calles hasta llegar a un 30% más, ya que el arribo de turistas se empezó a notar en las playas desde ayer en la tarde, así como el tráfico pesado en toda la franja turística, argumentó Benigno Lara. Detalló que la presencia de la familia en las playas empezó desde este miércoles en la tarde. Habla Benigno Lara.
Lo que sí te puedo decir yo que es entre un 25 y un 30% más el que se genera, haciendo un total de entre 400 y 450 toneladas. Es lo que sacamos el año pasado. Entonces sí, es más o menos eso. Entonces, los tonelajes los maneja él directamente, que es el que tiene el ingreso a lo que viene siendo relleno sanitario del Gavilán.
Benigno Lara destacó que en toda la franja se instalaron contenedores en las bocacalles de acceso al mar, en todo el litoral, desde Boca de Tomatlán hasta Boca de Tomates. Al mismo tiempo, sí habilitaron vehículos ligeros de servicio express para que en el momento en que los grandes generadores de basura saturen la zona o lo requieren en alguna playa, se desplacen hacia el lugar a recogerla de manera inmediata, agregó el funcionario municipal. Habla de nuevo Benigno Lara.
Tenemos los contenedores a la salida. El trabajo que venimos haciendo con el personal que está establecido es invitar al visitante que al momento que se retire recoja su basura y que la deposite en el contenedor que ya se encuentra en el acceso a la playa. Siguen manteniendo las mismas rutas del litoral costero, las rutas que tenemos establecidas matutina y vespertina nocturna, y aunado a esto metimos una que es la recolección express. Este vehículo de recolección express lo tenemos por si llega a haber alguna saturación de basura, como los casos de Playa Boca Negra, Holiday Inn, Flamingos y Camarones, que es donde más se concentra la gente. En los días mayores, que es jueves, viernes y sábado, se hace una generación muy importante de basura. Entonces ahí es donde entra el vehículo de recolección express, en estar constante en esos puntos para que no se nos quede un foco rojo.
Se espera que este jueves en la tarde las playas ya estén al tope, porque desde ayer algunas de ellas ya tenían una notable presencia de turistas, muchas de ellas familias, aseguró Benigno Lara tras haber hecho un recorrido por las playas del puerto. Pero, ¿qué tipo de basura es la que más dejan los turistas? Benigno Lara respondió lo siguiente, escuchemos.
Sigue siendo lo mismo, ¿eh? sigue siendo lo mismo, lo que viene siendo la lata de cerveza. Afortunadamente ya el envase ya es eso sí ha cambiado. Ese es buen punto, la pregunta que me haces, lo del envase ya es un tema muy importante que se ha cambiado gracias a la coordinación que se tiene con Seguridad Pública en los filtros de los accesos a playas. Se les está retirando todo lo que viene siendo que sea cristal, que venga la cerveza, el refresco, que venga en botella de vidrio. Sí se les está sugiriendo que se lo lleven en botella de plástico para ahora sí que no se ocasione un accidente. Lo que ha cambiado ya en estas fechas es eso, ya no encuentras casi botellas de vidrio, aunque sigues encontrando pues lo que viene siendo el PET, lo que viene siendo la embolsura de diversas fritangas, lo que viene siendo la bolsa de plástico de diversas tiendas de autoservicio y lo que viene siendo la lata de refresco, la lata de cerveza.
Finalmente, Benigno Lara detalló que las latas de sardina, atún y chícharos ya se dejaron ver en las playas del puerto. Por lo pronto, los miles y miles de turistas ya comenzaron a sentirse en el puerto. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es momento de ir una pausa, no sin antes recordarle nuestras formas de hacer contacto a través del 226-2233, 226-2266. Por ahí nos hablaban de que algunas personas, músicos, gente que acude a las playas, pues que los de reglamentos no les está dejando pasar. En un momento más nos estaremos enlazando con las personas que nos están enviando estos mensajes. 226-2233, 226-2266. Les recuerdo, estamos transmitiendo también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB y en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Vamos a un enlace con Oseas Lorenzo Bravo, compañero reportero, quien también, bueno, pues está por ahí haciendo su recorrido y se ha incrementado la afluencia de comensales durante la Semana Santa. Así lo asegura Jorge Zambrano, presidente de Canirac de Puerto Vallarta. Ya tenemos a Oseas. Adelante, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, por parte de la zona del sector restaurantero, Jorge Zambrano, presidente de la Canirac en Puerto Vallarta, aseguró que con motivo de las tradicionales vacaciones de Semana Santa se incrementó la afluencia de comensales, esto en más de un 20%. Vamos a escuchar lo que nos dice Jorge Zambrano.
Muy gracias. La derrama económica no hay duda que le va a ir bien a los restaurantes.
Eso, Canica, estamos hablando de un 20% mejor que el año pasado.
Sí, gracias, el turismo nacional.
Sí, cómo no, gastan igual que todos. No se nos olvide que en la Ciudad de México, ojo, esto es muy importante, el 80% de los visitantes de la Ciudad de México son mexicanos. El 14% es de visitantes de fuera. El 80% son de los domésticos, 14% fuera de los de fuera y 5% de los extranjeros.
La seguridad está respondiendo desde ahorita.
Hemos estado muy en contacto con todos para que de esa manera nos brinden el apoyo y que trabajemos juntos.
Bueno, finalmente Jorge Zambrano comentó que en lo que se refiere a la recolección de basura por la zona sur del municipio de Puerto Vallarta ha sido buena durante las vacaciones de Semana Santa. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Pero también trabajadores de restaurantes en la zona romántica se quejan de que los turistas nacionales, aparte de que dejan basura, dicen dejan muy pocas propinas en los consumos. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. A pesar de los buenos pronósticos vertidos con anterioridad por parte de diferentes personajes del sector turístico en relación al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2018, y donde se considera actualmente, se cuenta con una muy buena ocupación hotelera en Puerto Vallarta. Sin embargo, en algunos restaurantes de la conocida zona romántica de la colonia Emiliano Zapata, varios prestadores de servicios de esos negocios no opinan lo mismo. Escuchemos.
Sí ha habido mucho incremento de turismo, como entre más el nacional que el extranjero, pero hay personas como, por así decirlo, de ese turismo nacional de entre un 60% del turismo nacional, de verdad no te deja mucha propina. Consumen, hacen una cuenta, por así decirlo, pongamos $1,000. Para nosotros, para yo beneficiarme de la propina, ocupo que las personas me dejen más o menos como el 20% para poder así repartir. Regularmente, o sea, las personas como los locales, nacionales, no dejan mucho, dejan entre el 5 o 8%, o sea, ahí se me hace muchísimo.
No, pues la verdad son muy exigentes, muy sucios, hacen mucho cochinero en las mesas.
Una experiencia muy chistosa que tuvimos es, llegó una señora que si le ayudábamos a preparar unos huevos para sus hijos, entonces sí, con mucho gusto, pero llegó con 4 carpetas de huevos. Y era para toda la familia.
Y es que actualmente en Puerto Vallarta se puede observar el aumento de turistas nacionales en las calles, en el malecón, en las playas, en los centros comerciales, además de la llegada continua de autobuses con pasajeros de diferentes agencias de viaje procedentes de varias partes del interior de la República Mexicana. Aunque al final aceptaban pues que este es el reflejo de que Puerto Vallarta está dentro del gusto del turista que decide salir durante estos días de asueto, preferido por la calidez de su gente y como tal no podían contradecir esa percepción que se tiene del destino. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias Luis, y bueno, pues de llamar la atención, ¿no? El comentario de la chica del restaurante, le llegan con, me los prepara, sí, pero aquí están, interesante. Bueno, vamos a continuar con más, y está aquí nuestro compañero Roberto Hernández, que nos tiene información. Transcurre sin incidentes la actual temporada vacacional aquí en Puerto Vallarta, asegura Ramón González Lomelí, director de turismo. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana y amigos también de Señal Informativa, y justamente el titular de la Dirección de Turismo de Puerto Vallarta, Ramón González Lomelí, señala que Puerto Vallarta vive un satisfactorio inicio de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. En este sentido, el funcionario dijo que hasta el momento se tiene una ocupación hotelera cercana al 100%, la cual podría ser prácticamente de lleno total durante este fin de semana. Vamos a escuchar a Ramón González Lomelí.
Ha sido muy significativa, estamos muy contentos, primero porque no hemos tenido nada que lamentar, que regularmente a veces por este periodo de vacaciones muchísimas personas o hacen abuso del alcohol o de la fiesta y bueno, luego suceden cosas que lamentar. Afortunadamente vamos muy bien, la ocupación ha estado excelente. No hemos logrado todavía el 100%, pero estamos muy aproximados. Muchos hoteles lo han alcanzado ya, están sobre los 96, 97, inclusive unos han rebasado esto.
Y al respecto, González Lomelí informó que los visitantes de Puerto Vallarta manifiestan un índice de satisfacción alto, esto de acuerdo con las encuestas que está levantando la Dirección de Turismo en diversos puntos de Puerto Vallarta, en los módulos de atención que tienen a los turistas. Vamos a escuchar nuevamente a Ramón González Lomelí.
Nosotros todos los días estamos haciendo entrevistas de salida y encuestas de entrada también, tanto en la central camionera de las personas que salen como las que llegan, y en los otros y en diferentes puntos de la ciudad. Hemos colocado nosotros 11 módulos de información y atención al turista, que esto nos han apoyado también muchísimo, estar recabando información y estar midiendo cuál es, el temperamento del turista en cuanto a su apreciación del destino, cómo lo percibe, y hemos hablado de aspectos de seguridad, aspectos de atención, los lugares que más les han agradado, qué observaciones nos recomiendan, en fin, eso nos están dando una buena interpretación de la percepción que ellos reciben.
Ramón González Lomelí insistió también en que los turistas perciben un destino limpio, seguro y ordenado, aunque reconoce que sí se ha generado basura en calles y playas, además de algunos incidentes viales. Nuevamente, Ramón González Lomelí, eso es lo que nos comentó.
El índice es muy alto en el nivel de satisfacción, de limpieza, se percibe una ciudad segura, percibe una ciudad limpia, una ciudad amable, o sea, que hay varios componentes que le están dando esto un buen aliado para que la mercadotecnia que utiliza el contacto persona a persona nos funcione todavía mucho mejor.
Y bueno, el director municipal de turismo reitera que los turistas que pasan sus vacaciones en Puerto Vallarta se están llevando, dijo, una buena imagen y percepción de este destino turístico, aunque les hace pues también dos recomendaciones. Una es moderarse, como lo mencionaba, en el consumo de alcohol, y la otra, por favor, recojan su basura. Eso es.
Así es. Y bueno, precisamente en el siguiente reporte de Javier Santos nos comenta que están al tope en el aeropuerto, y no de ahorita, ya desde hace dos semanas es una intensa movilización en el aeropuerto. Arriban vuelos nacionales a este destino turístico, y bueno, también el transporte que se requiere en la zona del aeropuerto. Adelante, Javier Santos.
Los vuelos nacionales han llegado al tope en esta semana al aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz, afirmó Heriberto Sánchez Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Aseguró que la temporada de arribo de turistas de Semana Santa es ligeramente mejor que la del año pasado, y añadió que ello se debe a la seguridad que prevalece en el puerto, contrario a lo que sucede en destinos como Cancún o Acapulco. En comparación a otros años, hoy el turismo extranjero sigue en Puerto Vallarta, sostuvo Heriberto Sánchez Ruiz.
Yo creo que va a ser una muy buena temporada. Anteriormente, Santos pasaba un fenómeno que ya tenemos dos años que no está pasando. Cuando llegaba la Semana Mayor o Semana Santa, el turismo extranjero disminuía su afluencia para dejarle al turismo mexicano todo el lugar. Pero no, ahora ha habido crecimiento tanto en Nuevo Vallarta como en Vallarta de Cuarto Hotel, y eso ha favorecido para que la gente siga viniendo, tanto la extranjera como la nacional. Se va a testar Vallarta, va a ser imposible poder transitar por el tráfico vía terrestre que llega, ya sea por el coche propio o vía autobús, pero sí decirte que en el aeropuerto los vuelos nacionales aumentaron mucho, están llegando llenos por la mañana y por la noche. Entonces va a ser una muy buena Semana Santa.
En este contexto también están llegando vuelos de Inglaterra y el de Finlandia, además de los de Estados Unidos y Canadá, añadió Heriberto Sánchez. También sostuvo que hoy no podemos quejarnos porque se ha tenido una muy buena temporada.
Los vallartenses hemos tenido una muy buena temporada, y ojalá, dicho sea de paso, esto sirva para que nos pongamos las pilas y mejoremos la hospitalidad hacia el turista que viene y nos disfruta, que nos coge como lugar. Aparte de la paz que estamos viviendo, entre comillas, de la seguridad, somos un destino, si bien es cierto que está inseguro, no a la inseguridad que se da en otros lugares como Guerrero, Cancún, etcétera. Entonces estamos bien y nos va a ir muy bien.
Estimó que el arribo de turismo permanecerá así durante toda esta Semana Santa y Pascua.
La Semana de Santa esta es la mayor, la Semana de Pascua disminuye, pero sin ofender, el turismo que viene la de Pascua, como que se espera a que se vayan los grandes colectivos, y como que viene un turismo un poquito más específico, más especial, de un nivel adquisitivo más fuerte.
Finalmente, Heriberto Sánchez estimó que esta temporada de Semana Santa y Pascua es muy buena, ligeramente mejor que el año pasado, por los hoteles reportan una ocupación arriba del 90%. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Agradecemos, amigos del auditorio, sus llamadas, desde luego sus comentarios a través de las redes sociales. Honorio Panduro, gracias. Estela García, Eduardo Franco, gracias por sus comentarios. De la misma forma, Edith, gracias. Edith Sarasúa, Héctor Benítez Palazuelos, gracias. Gracias, Chepe, Marcela Ayala, Armando Granados, gracias. Octaviano Figueroa, Rita García, Ángel Ramírez, gracias. Y desde luego vamos a hacer comentarios también de los correos que nos están enviando en un momento más. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más. Y bueno, tenemos información de la jurisdicción sanitaria número 8 en Jalisco. Por medio de la campaña de prevención Vívelo, sin riesgo, hazlo seguro. La Secretaría de Salud, a través del Capacits, estará repartiendo 100,000 preservativos de manera gratuita, con el fin de mantener protegida a la población visitante local contra el VIH, sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Capacits, por tercer año consecutivo estará realizando la distribución de preservativos en diferentes puntos de la afluencia en la ciudad, así como también en los conocidos antros. El coordinador de Capacits, el doctor Saúl Ruiz, mencionó que es el tercer año donde se ofrece la repartición de preservativos a toda la comunidad visitante local e internacional y pruebas de tamizaje para detectar virus de inmunodeficiencia humana o sífilis de manera gratuita durante los días jueves y viernes, hoy y mañana y sábado santo. El año pasado tuvieron una repartición de 75 mil condones y se aplicaron 200 pruebas de sífilis VIH. Este año la meta es de repartir 100 mil condones y aplicar 100 pruebas por día de las enfermedades antes mencionadas. Por lo pronto, esto hace el Capacits. También déjeme comentarle, en Bahía de Banderas aprobó el Cabildo de Bahía de Banderas iniciar un programa para retirar cacharros de las escuelas a fin de prevenir la proliferación de fauna nociva y del mosquito vector del dengue, zika y chikungunya. Javier Santos, te escuchamos.
Acordó el Cabildo de Bahía de Banderas ejecutar de manera mensual o bimestral el programa denominado Escuela Libre de Cacharros. Lo anterior tiene como objetivo eliminar la presencia de animales rastreros y enfermedades como el dengue o chikungunya, dijo la regidora Selene Lorena Cárdenas Pedraza. La edil señaló que la acumulación de objetos ya inservibles en las escuelas es una realidad.
Sustento mi propuesta a través de las siguientes consideraciones. En nuestro municipio, al igual que en diferentes lugares y estados de nuestro país, tenemos la mala costumbre de acumular chatarra, muebles viejos, llantas de automóviles y pedazos de enseres domésticos, los cuales generalmente los guardamos o acomodamos en los patios y azoteas de nuestras viviendas. Estas malas prácticas también se acostumbran en los centros escolares, donde se guardan pupitres, butacas, equipos técnicos y de cómputo, chatarras u objetos de cualquier otra índole que se encuentran en muy mal estado y en mayor de los casos no se puede reparar.
Selene Peraza agregó que la presencia de tales objetos, si se encuentran a la intemperie, propician las condiciones para la proliferación e incubación de larvas de mosquitos, y si se encuentran guardados en espacios cerrados, genera la existencia y reproducción de ratones, alacranes, arañas y hasta culebras, por citar algunos animales. En ambos casos representa un riesgo para los estudiantes, añadió la regidora.
En muchas de las ocasiones los objetos se encuentran guardados en las instituciones educativas porque no se tienen los medios ni los recursos, tanto económicos como de transporte, para trasladarlos a un sitio donde los puedan recibir, ya que al no ser considerados como residuos sólidos domésticos, el camión de la basura no los puede recoger. En ese sentido, con la intención de liberar espacios, deshaciéndose de las cosas inservibles y a la vez prevenir cualquier tipo de amenazas y riesgos de salud en los centros escolares, propongo la ejecución del siguiente programa municipal denominado Escuelas Libres de Cacharros.
Finalmente, reiteró que el objetivo es que el municipio colabore facilitando vehículos para el traslado de estos desechos como pupitres, butacas o computadoras al vertedero municipal y con ello prevenir riesgos en la salud de la comunidad estudiantil. La propuesta fue avalada por unanimidad. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y ya tenemos llamadas, comentarios de el auditorio. Gracias a don Roberto García de la Colonia El Centro. Él, pues nos está escuchando y qué bueno que hacen eso en Bahía de Banderas, podrían hacerlo en Puerto Vallarta. Y dice que en Puerto Vallarta sí hay mucha basura, pero no permiten botes de basura fuera de la presidencia municipal. La gente busca botes, pero no los encuentra. Están al tope, hay mucha aglomeración, falta más atención por parte del ayuntamiento, bueno, de la administración pública. Hace falta más personal para que se realice la limpieza pública. No hay camiones separadores de basura, el gobierno es el principal responsable, dice, invita a la gente a no usar tanta bolsa de plástico, pero ¿qué es lo que está haciendo? Gracias, don Roberto, por sus comentarios. Y bueno, también en Bahía de Banderas inauguró Jaime Cuevas obras sanitarias solicitadas hace 30 años. También entregó en La Jarretadera una ampliación de red de alcantarillado que beneficia a 600 habitantes. Por otro lado, También en Bahía de Banderas se inició la rehabilitación de vialidades en Valle y San Juan de Abajo. Son obras en concreto hidráulico que incluyen la reconstrucción de redes de agua y drenaje a beneficio de más de 17,000 habitantes como resultado de un adecuado manejo de los recursos públicos y una estrategia permanente de austeridad. El presidente municipal Jaime Cuevas dio el banderazo de arranque a dos obras de pavimentación en concreto hidráulico en las comunidades de San Juan de Abajo, Valle de Banderas, las cuales se van a realizar con recursos 100% municipales. Nos vamos con más información y le comento sobre los trabajos que viene realizando el INE, el Instituto Nacional Electoral, y comentarle que han sido capacitados de un 35 a un 40% de los funcionarios de casilla aquí en este quinto distrito. Así lo informó Verónica González Cárdenas, quien es vocal de capacitación del INE. Vamos a escuchar.
Llevamos un avance de aproximadamente un 35-40%. Nosotros esperamos reforzar este número, sobre todo nos hemos enfrentado a algunas situaciones en donde encontramos que los ciudadanos pues ya son muy mayores y no quieren participar o no desean participar. Algunas localidades en donde los ciudadanos sorteados también no saben leer ni escribir, y ese es un impedimento para ser funcionario en mesa directiva de casilla. En el caso del distrito de Vallarta hay una complejidad por la migración. Muchos ciudadanos que dan su domicilio y que cuando se les va a visitar, pues ya no viven ahí. Entonces hay muchos cambios de domicilio también. Y todas estas cuestiones, pues las tenemos que solventar nosotros para pues encontrar a los ciudadanos y sobre todo que participen.
Verónica González Cárdenas nos comentó que fueron insaculados 36,919 personas. De estos, pues obviamente se requieren mínimo 3,337 ciudadanos que obligatoriamente se deberán de contar para la próxima elección y ubicarlos en las 475 casillas en el distrito. Vamos a escuchar.
En el distrito de Vallarta, que comprende 9 municipios, se insaculó un total de 36,919 ciudadanos que deben ser visitados, notificados. Eso significa que se les entrega la carta donde se les informa que resultaron insaculados, y capacitados en el caso de aquellos que acepten participar como funcionarios de mesas directivas de casilla y que cumplan requisitos.
Bien, nos comentaba la doctora Verónica González Cárdenas, vocal de capacitación electoral, que la fecha límite para que estén todos capacitados es el 27 de abril. Y es muy importante que la gente, amigos del auditorio, que salieron insaculados y que quieren realmente participar, lo hagan. Quienes no, es preferible que desde este momento digan, yo no puedo o no quiero. ¿Por qué? Porque el día de la elección resulta, y son artificios también en algunas ocasiones, empieza la jornada, no llegan a instalar, que no llegue el presidente, que no llegue el secretario, en fin, y esa es una irresponsabilidad. Por eso es necesario que todo aquel ciudadano que salió insaculado y que de plano no quiere participar, lo diga ahora. No se vale que después el día de la elección falte, no vaya, no tenga ganas, o simplemente diga, pues, a último momento creo que no voy a participar. Es una obligación de todos nosotros participar de alguna manera, ya sea ejerciendo nuestro voto, ya sea cuidando las casillas, ya sea representando algún partido y ya sea funcionario de casilla. Bien, por su parte, Cristina González, también del INE, la licenciada Cristina González Valenzuela, quien es vocal del Registro Local de Electores, ella nos comentaba, recientemente le informamos a través de señal informativa, que se habían robado unas credenciales de elector. Estas iban en un paquete que venían por la ruta de México para acá, para Puerto Vallarta, y este vehículo de paquetería, esta empresa, fue asaltado y se llevaron todo. Entre eso, pues se llevaron ese paquete de credenciales mismas que fueron reportadas y denunciadas como pues justamente robadas. ¿Qué tuvo que hacer el INE? Bueno, pues reponerlas. Y de estas 371 credenciales que iban en ese paquete, se repusieron y hasta el momento se han entregado 200. Falta por entregar 171 credenciales. Les pedimos a los ciudadanos que vayan a recoger sus credenciales porque después simplemente se resguardan y se entregan después de la elección. Cristina González Valenzuela, vocal del Registro de Electores, nos dijo también que bueno, pues hay fechas límites para entregar las credenciales. Vamos a escuchar.
La fecha límite es el 16 de abril que tienen para poder recogerla. En caso contrario, serán resguardadas y serán entregadas posterior al día de la jornada electoral. Durante el mes de enero, de febrero, entregamos 5.200 credenciales aproximadamente.
¿De un padrón total de este quinto distrito de cuántos?
Nuestro listado nominal con corte al último día de enero, el 31, fue de 282.000 ciudadanos aproximadamente.
Y bueno, nos comentaban también que sobre el robo de estas credenciales se hicieron las denuncias correspondientes, insisto, por, imagínese usted, tantas credenciales en manos, sabrá Dios de quién, ¿verdad? Que de pronto, pues el robo de identidad y esto es preocupante y por eso se hicieron pues todos los pasos legales correspondientes. Ahora solo falta que los ciudadanos vayan y recojan. Y independientemente de que sea de este paquete, de las que fueron robadas, ahora también es muy importante que usted vaya a recoger su credencial por reposición, por lo que usted guste, pero vaya para que no se quede sin votar. Vamos a escuchar a Cristina González Valenzuela.
371.
¿Y de esas 371 cuántas han entregado?
Aproximadamente 200 credenciales.
¿Y el resto? ¿A más tardar cuándo las van a entregar?
Bueno, el ciudadano tiene hasta el día 16 de abril para poder recoger su credencial. Si no la recoge, va a ser resguardada.
Señal local.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información. Tenemos enlace, desde luego, con estos reacomodos en mascota. Rindió protesta Antonio Rosas Peña como presidente municipal interino de mascota, luego de que el cabildo concediera licencia a Nicolás Briceño, que busca la reelección. Con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, los regidores aceptaron la solicitud de licencia del ingeniero Nicolás Briceño. El ahora presidente municipal con licencia, Nicolás Briceño, agradeció el apoyo de los ciudadanos y se pronunció a favor de que continúen los trabajos que se vienen realizando en el municipio. Vamos a escuchar al ingeniero Nicolás Briceño.
Hay disposición de trabajar por mascotas y sus comunidades y eso nos puede ayudar a dar un trabajo de continuidad. De antemano desearle la mejor suerte estos 3 meses y bueno, en su tiempo y en su espacio le seguiré apoyando en lo poquito, mucho que se pueda. Y hay que ir cerrando círculos, iniciando otros.
Bueno, también envió una felicitación al presidente municipal interino, Antonio Rosas. Vamos a escuchar.
Quiero agradecer al Cabildo por darme otra vez la oportunidad, pues para seguir trabajando por mascota, porque la continuidad es muy necesaria. Eso es lo más importante y bueno, agradecerles a todo el equipo de trabajo estos 2 años que trabajamos muy unidos, todas las direcciones, toda la ciudadanía, y que seguiremos trabajando con muchas ganas, con un gran entusiasmo de seguir mejorando la infraestructura, de seguir apoyando el turismo, el deporte y tantos mosaicos que es importante también, y les dando una nueva reestructuración.
Por lo pronto, en todo el distrito hay varias licencias de presidentes municipales, empezando en Puerto Vallarta, en Talpa, en Mascota y algunos otros municipios de este quinto distrito. Son 9 municipios. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, bueno, pues tenemos también información y de los que se están registrando a la diputación local por este distrito. Ayer conversábamos con 3 mujeres. Conversamos con la maestra Violeta Becerra de Talpa de Allende, que va candidata del PRI a la diputación local, con Lucía Moreno del Partido Acción Nacional, va para la candidatura a la diputación local. También Gaby Velasco, como independiente, a la diputación local por la candidatura independiente. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, esta mañana. Pues nos vamos al INE. Hoy va a sesionar el INE, el Instituto Nacional Electoral, aquí en el Quinto Distrito, aquí en Puerto Vallarta. Vamos a irnos con a las 10 de la mañana, van a sesionar, ya se encuentra ahí ubicado nuestro compañero Luis Araiza, quien nos habla sobre esta sesión ordinaria programada para este 29 de marzo de 2018 a las 10 de la mañana. Adelante, Luis, te escuchamos.
Así es, Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Efectivamente nos encontramos en el edificio del Instituto Nacional Electoral, aquí sobre la calle Río Nilo, en la colonia López Mateos, en donde efectivamente, inmediatamente al término de la sesión especial, se llevará a cabo la sesión ordinaria en el Consejo Distrital 05, en donde, pues bueno, serán tratados 18 puntos en ese proyecto del orden del día, en el que sobresale en el punto número 2 el informe de la vocal de capacitación electoral y educación cívica sobre el resultado del proceso de la primera insaculación y avance en la visita de entregas de carta notificación y capacitación a las personas inmatriculadas para integrar las mesas directivas de casilla. De igual manera, en el punto número 5, corresponde el informe del vocal de organización electoral sobre la presentación de la lista que contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas aprobada por acuerdo de la Junta Distrital Ejecutiva. Susana, comentarte que en el punto número 8, amigos del auditorio, perdón, en el punto número 9, es el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, por el que se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable del control sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Susana, te comentaba, amigos del auditorio, son 18 puntos a tratar, el último es de asuntos generales, y pues bueno, estaremos informando de los pormenores en nuestras próximas ediciones, Susana.
Muchas gracias, gracias a Luis Araiza, y desde luego ya tendremos entrevista con el vocal ejecutivo de esta Junta Distrital, Jorge Díaz González. Gracias, Luis, y continuamos con más información. Por cierto, aprovecho para enviar un saludo a todos y cada uno de los funcionarios que integran el Instituto Nacional Electoral, de la misma manera del Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Nada más en el área de capacitación del INE están trabajando, en el área de capacitación donde está la doctora Verónica González Cárdenas, están 3 capturistas, 8 personas también de apoyo, 114 capacitadores, 20 supervisores electorales. Estos 20 supervisores electorales pues se distribuyen todo el distrito, todos los municipios que integran este quinto distrito, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Mascota, lo que viene siendo Talpa de Allende, Atenguillo, Mixlán, por el lado de la sierra, por el lado de aquí de la costa, Cabo Corrientes, Tomatlán, son 9 municipios los que integran este distrito. Nos vamos con más información. Ya nos vamos, amigos del auditorio, son las 10 en punto. Nos vamos a comentarles que de acuerdo a las disposiciones del INE, pues a partir de mañana ya tendremos información aquí muy interesante. Desde luego vamos a trabajar mañana, el lunes y el martes. El 2 y el 3 de abril vamos a trabajar, aquí les estaremos informando. Nos vamos a tomar unos días de la semana de Pascua para regresar con más ganas todavía a trabajar y a seguirle informando. Por lo pronto, mañana que empieza la campaña para gobernador, tendremos entrevista con los aspirantes a la gubernatura del estado de Jalisco. Hay una mujer entre los candidatos y desde luego estará aquí en enlace el candidato del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRD, que por cierto dará una conferencia de prensa el lunes 2 estará dando conferencia de prensa el doctor Carlos Orozco Santillán, quien es el candidato del PRD a la gubernatura del estado de Jalisco. Bueno, nos vamos, agradecemos el favor de su atención, que tenga usted un excelente día, quédese con el Expreso de las 10. Gracias, Héctor Ponce, en controles técnicos y como siempre con la selección musical que nos tiene Héctor cada mañana. Gracias a los compañeros de redes sociales, a Irving Quijas, Enrique Bonilla, muchas gracias. Hoy es tu cumpleaños, Enrique, ¿por qué no nos habías dicho? Bueno, mañana te hacemos pastel, vente preparado para, y desde luego te vamos a cantar las mañanitas. Un joven, pues muy, muy creativo, Enrique Bonilla, felicidades, un abrazo. Gracias a Roberto Hernández en la generación de información. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tengan un excelente Jueves Santo.
De Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.